Es un honor estar en Radio Nacional, una radio que dice tanto de la Argentina y de los argentinos, que llega a cada punto del país y que tenemos un elemento maravilloso para poder llegar a lugares donde las radios por ahí privadas no llegan.
Y está bueno, y difundir cosas que por ahí en los medios privados, bueno, recién hablábamos un poco, ¿no? De lo que es en realidad lo que tiene que ser un medio público, para qué está hecho un medio público, que por ahí se ha ido desvirtuando un poco el tema, que se le ha dado utilización política, es indudable esto, pero bueno, está bueno reencaminarse a lo que fue la históricamente la función de un medio público para lo que fueron creados, ¿no? En definitiva, ¿no? Para estar y llegar con un mensaje claro a la población.
Yo desde el primer día dije que Radio Nacional es estratégicamente importante para el gobierno argentino porque llega a cada rincón del país, a lugares donde es muy difícil a veces comunicar y llegar con un mensaje, con las noticias. Es el que mantiene los pueblos unidos de alguna manera a través de la red de comunicación. En su momento Radio Nacional era el parte diario de cada vecino como para entender lo que estaba sucediendo a nivel central. O sea, es lo que nos daba lo que llamamos el federalismo, la posibilidad de alcance del territorio. Lo mismo pasa con la TV pública. Sabemos que hay una postura desde La Libertad Avanza de minimizar el Estado, pero no de cerrar los medios. O sea, la idea es, una de las ideas y de las propuestas que hay es generar medios mixtos donde se hagan cargo profesionales y no se venga haciendo cargo a la política como se viene haciendo hasta ahora, donde hace tanto daño, porque lo que único que van dejando son empleados políticos dentro de los organismos del Estado, y eso hace a su vez muy difícil el funcionamiento de un Estado que se volvió elefantiásico, un Estado muy grande, en el cual lo tenemos que terminar pagando todos los argentinos, con nuestros impuestos, con nuestras erogaciones del salario, erogaciones que se dan a través de la carga impositiva, cada vez una carga impositiva alta, porque tenemos que soportar toda esta fiesta que han hecho los políticos, por lo menos los últimos 30 años.
Bien, y se está trabajando, bueno, estamos en un momento muy especial en Argentina, ¿no? Donde los diputados, los legisladores, bueno, han sido convocados a extraordinarias por el propio presidente, y bueno, se van conociendo distintas políticas que están llegando. Estábamos hablando un poco de los medios públicos, ¿no? Pero bueno, hablamos en general, ¿no? Del trabajo que se está realizando y que están realizando ustedes, los legisladores, que es tan importante también.
Bueno, nosotros tenemos una tarea bastante compleja. De hecho, hoy yo estoy acá en San Luis porque ayer me reuní con el ministro de Gobierno de la provincia y tenía una agenda de 2 días en la provincia de San Luis. Y bueno, no nos olvidemos que yo soy diputado de la provincia de San Luis y me debo también a los vecinos y a los ciudadanos que me votaron y que votaron el espacio de Javier Milei para que presida, y tengo que ir dando explicaciones de cada cosa que estamos haciendo. O sea,
aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves la situación acá en la provincia con todo lo que se está viviendo en estos últimos días?
Era una situación previsible con todo lo que estaba sucediendo los últimos años de gobierno, incluso después de la pandemia, situaciones que se le advirtieron al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá de que los ministros no estaban funcionando y que había una desidia en el gasto público. O sea, se notaba la falta de control. O sea, incluso lo decían los propios trabajadores de la administración pública de adentro. Y bueno, la desidia con que se enfrentó los últimos meses después de haber perdido la elección ha llevado a un estrepitoso caos a la provincia, una provincia que venía con una fórmula que había sido muy exitosa durante los 80 y los 90, que era la fórmula de una administración equitativa, donde el 50% era gasto corriente y el otro 50% de inversión en la provincia. No conozco los números de adentro, porque no, tampoco el gobernador Claudio Javier Poggi ha abierto mucho el balance de la provincia, que sería interesante que lo abra para que los demás ciudadanos los podamos ver, pero sí entendemos que es una situación compleja, donde, bueno, ha tenido que tomar estas determinaciones muy desagradables, pagar los sueldos en 2 veces. Lo entiendo del gobernador, que por ahí tenga que afrontar esta situación, por ahí no lo entiendo de algunos intendentes, ya que supuestamente los intendentes venían administrando sus municipios y saben cómo tenían que tener un fondo anticrisis y si no lo han hecho es una forma de irresponsabilidad también que han tenido los gobernantes locales.
Eso depende de cada municipio y es cierto, porque hay municipios que han pagado normalmente, inclusive hay un municipio el otro día que hasta dio un bono. Sí. Hasta otorgó un bono.
Bono en caja de Navidad de Entilizarao.
Claro, y en Santa Rosa de Conara.
Bueno, lo que pasa es que los intendentes tienen que tener su propia administración. No puede depender todos los meses solamente de la coparticipación que le envía la provincia. Si bien convengamos que San Luis es la peor provincia que coparticipa. O sea, San Luis coparticipa entre los municipios casi el 9% nada más de todos los ingresos públicos que tiene a través de coparticipaciones nacionales y impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos.
Cuando el resto de las provincias está por arriba del 13, 18 en algunos casos,
sí,
¿no?
La mayoría está arriba del 13%. Bueno, Buenos Aires ni que hablar, coparticipa el 52%. Por lo cual, igual los intendentes tienen que tener una administración adecuada. Entendemos que vivimos tiempos de cambio, tiempos de modificaciones, tiempos donde la tecnología disruptiva inmersa en las distintas actividades de la industria y de la gestión tiene que ver con tener la capacidad de poder tener un fondo anticrisis y tener recursos propios el municipio, generar recursos propios el municipio para poder enfrentar estas situaciones, porque si no uno es dependiente del Estado que tiene arriba, los municipios del Estado nacional, provincial y la provincia del Estado nacional.
Se planteaba un caso que creo que lo van a debatir ustedes en algún momento, que hoy termina siendo noticia porque hay algunos gobernadores preocupados por el tema de los impuestos a las ganancias, que es plata que viene a las provincias. Creo que fue una negociación ahí o una charla que tuvo el presidente con los gobernadores en su momento. ¿Se ha avanzado en eso? ¿No? ¿Ha retrocedido? ¿Cómo va a quedar esa situación? Digo, porque en definitiva también es plata que va a ingresar a la provincia.
A ver, yo soy de la idea, en particular como diputado nacional, de que el impuesto a la ganancia no es un impuesto que debe pagar los trabajadores. El impuesto a la ganancia fue un impuesto creado para la redistribución de la riqueza en Argentina y que tenían que pagar los grandes contribuyentes, o sea, los que producían muchos recursos y ganaban mucho en este país. Entiendo que fue derogada la cuarta categoría en plena campaña política, que el presidente de la actual presidente de la Nación votó a favor de la derogación de cuarta categoría de impuesto a la ganancia, que tenía un piso de 900.000 pesos para que los trabajadores no pagan ganancia, impulsado por el ex ministro de Economía Sergio Tomás Massa en plena campaña para inyectar dinero en el bolsillo de los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo con esa medida. Se sabía que se iba a afectar directamente a la coparticipación que tenía con las provincias. Ahora están volviendo a reclamar que se vuelva a imponer este impuesto. Y yo aclaro que no estoy de acuerdo con imponer el impuesto. O sea, si vamos a imponer el impuesto, tenemos que subir el piso mínimo de ganancia, porque después de el acomodamiento de precio que hubo en los últimos tiempos, no es lo mismo 900.000 pesos hace 3 meses que 900.000 pesos ahora.
Claro. O sea, perdón, ¿no? ¿La provincia va a recibir menos coparticipación de la que venía recibiendo?
La provincia viene recibiendo menos coparticipación ya hace 3 meses, desde que se impuso la ley. La provincia viene recibiendo casi, para decirlo en masa salarial, debe ser más o menos un mes y medio de coparticipación, lo que perdió la provincia anualmente por el impuesto a la ganancia que en forma indiscriminada, sacó Sergio Massa con los gobernadores de las provincias peronistas. O sea, convengamos que San Luis votó a favor de la derogación de impuesto a la ganancia. Así que yo creo que no hay que volver sobre los pasos atrás y bueno, habría que ajustar como hacemos todos los argentinos. Esto se va a ir acomodando con el tiempo a medida que la canilla del gasto público y el déficit fiscal de las provincias y de la nación se vaya cerrando. Argentina va a empezar a acomodar su camino. Hoy hay un reacomodamiento de precios. Estamos con una suba de nafta del 27% que sucedió anoche. Y esto no es otra que un reacomodamiento de precios. La nafta a niveles internacionales cuesta arriba de $1 y en Argentina estaba costando 35 centavos de dólar. Está bien que en Argentina sea barato, sí, pero Es imposible, o sea, es imposible tapar el sol con la mano y decir que es de noche. O sea, el combustible tiene un precio internacional y es lo que está ajustando hoy el mercado. Uh-huh. Porque si no, seguimos pagando la fiesta entre todos los argentinos.
Ahora, esto tiene que ir acompañado también con los salarios acordes o un aumento acorde para acompañar este desfasaje, ¿o no?
Los salarios se ajustan a niveles de mercado por la productividad que tiene la industria o la empresa y por sus ventas en el mercado y por las ganancias de las empresas. O sea, cuanto más las empresas ganan, tendrían que ganar también más los trabajadores, porque es una ecuación simple. O sea, el mercado va ajustando. Pasa que Argentina es un estado extremadamente intervencionista, donde nosotros tenemos un gran problema, que es el déficit fiscal de los últimos 20 años. O sea, el Estado argentino gasta muchísimo más de lo que recauda. Ahora, tiene que ver también con políticas de mala inversión, tiene que ver con políticas de malos desarrollos, tiene que ver con las políticas de mala del juicio laboral, o sea, todo lo que el Estado ha permitido con este tiempo. El DNU que envió Javier Milei al Congreso de la Nación, en el cual ahora se están conformando las bicamerales, tiene a empezar un camino de desregulación del Estado y de regulaciones que vienen desde la década del 70. O sea, estamos derogando leyes que tienen más de 50 años, que lo único que impiden es el buen funcionamiento. Leyes que se crearon en la época de los militares, en la fin del 60 y a principios de los 70. Ahora, entendemos que los cambios no se pueden hacer en un solo día, pero que tampoco podemos perder 4 años de gobierno intentando resolver los problemas que tendríamos que resolver en 5 meses para que esto verdaderamente funcione. Por eso son medidas y paquetes tan grandes, medida de ley, donde tocamos más de 364 leyes y ahora viene derogación de 130 leyes más. Nosotros tenemos que romper con la desregulación y si queremos tener un camino distinto y Argentina que se posicione de vuelta como un país productivo, próspero y creíble, tenemos que hacerlo muy rápido.
Bueno, ¿cómo están aquí las distintas áreas nacionales que tenemos, ¿no? Hay muchas expectativas con eso, ¿no? Tenemos PAMI, ANSES, Migraciones, Radio Nacional, o sea, en cuanto a la designación de cargos, hay expectativas, hay esto, ¿no? La idea de no repetir historias de cargos que se dan a personas que no son idóneas y que, bueno, terminan arruinando gestiones de lugares de Estado que son fundamentales para todos.
Sí, yo he tenido charlas con mi espacio político, sobre todo con el senador Bartolomé Abdala, y coincidimos en que tenemos que terminar con las designaciones de cargos públicos con personas no idóneas. Uh-huh. O sea, de hecho, el primer ejemplo lo dimos hace muchos años y ese es un ejemplo que nadie lo puede discutir, cuando asumimos con Videla, el municipio de Juanacoslay, lo que hicimos fue eliminar la mayoría de la secretaría que tenía Bayón en ese momento. Esto lo digo como ejemplo, sí, que sí. Ya lo hice en algún lado. Yo era el secretario de gobierno, abajo era el secretario general y gobierno, abajo de la secretaría general y gobierno quedaron todos los programas de la municipalidad. Y se revalorizaron a los empleados de la municipalidad, ascendiéndolos a jefe de programa, mejoraron el salario, pero ya partiendo de una base salario de gasto que la municipalidad no tenía. Bueno, entendemos que tenemos que hacer lo mismo con la mayoría de los organismos públicos nacionales, intentar revalorizar a la gente de carrera para que de ellos manejen las instituciones, porque ellos, mejor que ellos, nadie sabe. En algunos casos traeremos gente de afuera, pero idónea, contadores, abogados, que entiendan del tema. Si vamos a poner un auditor médico, que sea un médico auditor, no un médico clínico que nunca auditó nada en su vida, por ejemplo, en el PAMI. Claro. Uh-huh. Entonces, con Radio Nacional yo creo exactamente lo mismo. Nadie mejor que un periodista que tenga experiencia en administración para poder reposicionar a la Radio Nacional de San Luis, al menos la de San Luis, como una radio líder dentro de la provincia. Nosotros tenemos que demostrar que con una buena administración y con la estrategia adecuada podemos nosotros reposicionar los medios de comunicación argentinos para que no sean vendidos al sector privado y sea por ahí una entidad mixta que le sirva al funcionamiento y para el Estado poder comunicar y para que le sirva también a la actividad institucional. El planteo de que le hace Milei a Aerolínea no es malo, el de que los empleados se hagan de alguna manera cargo de la empresa. O sea, nadie mejor que los empleados. ¿Cuántos años de experiencia tienen ustedes? Vos tenés
30
años dentro de la radio. O sea, nadie mejor que vos sabe el funcionamiento y por ahí sabría cómo hacer que esta radio genere de alguna manera. Ahora, para que la radio genere, nosotros tenemos que derogar la ley que impide ponerle publicidad y pauta a las radios públicas y a los medios de comunicación públicos, porque si no, la competitividad que tiene Radio Nacional contra la radio privada es desleal. Entonces tenemos que generar canales adecuados para que Radio Nacional pueda funcionar como tiene que funcionar.
Bien. Y así se va a ir dando en cada una de las delegaciones nacionales aquí en la provincia.
La idea es esa. Nosotros tenemos mañana una reunión con el viceministro del Interior, que es el que se encarga de la redistribución de cargos en la provincia. Convengamos que primero habría que cubrir todos los cargos a nivel nacional para después conformar con las direcciones de los cargos nacionales la redistribución de cargos en la provincia. Hasta en la provincia de San Luis funcionan CES, funciona PAMI, funciona NACOM, funciona Radio Nacional, funciona Banco Nación, AFIP, funciona Aduana, funciona SENASA. O sea, son muchos los organismos nacionales que hay en la provincia y que hay que ver responsablemente cómo ocupar esos lugares para que esos lugares funcionen y que la persona que pongamos nosotros o destaquemos nosotros como funcionario sea una persona idónea y sobre todo una persona de bien, que no tengamos caso de corrupción.
Está. Diputado, bueno, saben que la provincia tiene la intención de reincorporar al territorio provincial a Gendarmería Nacional, una fuerza nacional, que en su momento estuvo, que lamentablemente después se la sacó de la provincia, no en buen término, la verdad que no fue en buen término, y hoy por hoy, bueno, están pidiendo que regrese, que retorne esta fuerza nacional. ¿Ustedes tienen diálogo como legisladores con las autoridades de la provincia sobre, bueno, estos temas que también incumben a una fuerza federal que puede llegar a la provincia?
No he hablado en materia de seguridad todavía con el tema específico de Gendarmería Nacional. Entiendo que no tendría por qué tener Gendarmería Nacional las puertas cerradas de la provincia. Gendarmería Nacional, convengamos que fue creada para resguardar la frontera de nuestra patria. Después empezó a ser utilizada en este siglo, en el siglo XXI, empezó a ser utilizada en forma territorial interna. Que fue cuando se sacó a Gendarmería Internacional de acá, de San Luis, a principios de los 2000.
Sí, por ahí.
Entiendo que sería con buen atino tenerla, así como tenemos la Policía Federal y tenemos otras herramientas de seguridad. El narcotráfico en San Luis también ha crecido, o sea, porque uno lo puede ver según los estudios sociológicos que encaran los distintos gobiernos y según la realidad social también que se ve en la calle. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, protegernos del narcotráfico y de los problemas de inseguridad grande que tiene el país.
Está. Bueno, en definitiva, entonces tienen enero los legisladores completito, ¿no? Digo, las extraordinarias, ¿tiene fecha? ¿Hasta cuándo?
Las extraordinarias son hasta el 31 de enero y ayer Milei dijo que no la va a extender, que necesita la ley lo antes posible. Así que bueno, yo ya mañana me voy para Buenos Aires y no sé cuándo vuelvo, pero la idea es intentar conseguir los consensos necesarios con los demás bloques. Hay cuatro bloques grandes que apoyan el cambio: La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el bloque que creó Pichetto con Monzó, Massot, López Murphy, Margarita Stolbizer, que es un bloque de consenso federal. Y después, bueno, tenemos algunos diputados de Unión por la Patria que entienden que sí.
¿Cómo es el tema? La idea es el paquete completo o ir artículo por artículo. Hay algunos que están de acuerdo con algún artículo, hay otros que no están de acuerdo con otros. ¿Cómo es la idea que lo van a debatir y lo van a trabajar?
Bueno, eso va a ser una discusión interesante en los próximos días, porque sacando al DNU, que tiene que ser por sí o por no, todo lo que hay adentro de la ley ómnibus puede ser tratado y desglosado. O sea, hay que ver la cantidad de comisiones. Tengo entendido que Desde nuestro espacio, Martín Mena está alentando a la creación solamente de 4 comisiones para poder trabajar el paquete de medidas de la ley ómnibus o de la ley base, que son legislación general, asuntos constitucionales, presupuesto y relaciones internacionales, que vendrían a ser las 4 estrellas de las comisiones. O sea, el diputado tiene 47 comisiones. Y del otro lado, los radicales están pidiendo 25, que abramos 25 comisiones, y de los otros bloques entre 15 y 11. ¿Por qué? Por la cantidad de leyes que tiene adentro. Entonces, creo que la discusión va a rondar por ahí. Si podemos tratarla solamente con 4 comisiones, o si tenemos que abrir más comisiones, tendríamos que rever. Es un paquete de medidas muy grandes, de derogación de leyes enormes, y es para discutirlo bastante en el Congreso.
Días muy agitados vienen por delante, ¿no? Bastante agitados.
Sí, sí.
Está ahí complicado también, porque en el medio hay una convocatoria de un paro nacional por la CGT.
Sí, hay un paro, una convocatoria, un paro general de la CGT, no para defender los derechos de los trabajadores, sino para defender los privilegios que venían teniendo. O sea, porque se le tocó directamente la caja a los sindicalistas, sacándole la posibilidad de seguir percibiendo el 2% de la cuota solidaria. O sea, entendamos que la cuota solidaria es algo que te sacan de tu sueldo sin que vos le dé permiso que te lo saquen. O sea, no estás afiliado al sindicato y sin embargo te lo sacan igual, que es entre el 2 y el 2,5. Eso todos los meses, el salario de los 6,5 millones de trabajadores argentinos. Entendemos que si vos no decidís estar afiliado, que es lo que decía la vieja ley de asociaciones sindicales, antes de que Britos cree la nueva, donde le dio posibilidad también a, de alguna manera, a empoderar bastante al sindicalismo argentino, que para un momento sirvió, para un momento de nuestra historia sirvió. Creo que hoy hay un abuso de los sindicalistas y vemos que los sindicalistas han sido enriquecidos y viven una vida de jet set, mientras que el resto de los argentinos está totalmente empobrecido.
Bien, bueno, le agradecemos mucho,
sí, la visita. Antes, después, ¿sabes qué? Estaría bueno hablar, sí, con él en algún momento, que le explique a la gente, porque vos por ahí te cruzás en la calle, no sé si le, bueno, a nosotros nos ha pasado en la otra radio, que te escriben y dicen, che, no se va a poder pagar, no hay que pagar más seguro en el auto. ¿Cómo que no hay que pagar más seguro? Viste que dice, viste que no va a ser más obligatorio el seguro, que no va a ser más obligatorio el BTV. No, hay cosas que tenemos que tener responsabilidad propia. Entonces hay que explicarle a la gente por ahí bien cómo es la situación que se va a ir generando.
Y la libertad es no avanzar sobre o avasallar los derechos de los otros, de los prójimos. Entonces, el seguro hay que tenerlo. Tal vez no te lo pida la policía para transitar, pero lo tenés, claro, que tener. Y la BTV tal vez no sea tan complicado y te empecemos a desmadrañar el negocio de la BTV que se ha armado entre los políticos, porque cada político, cada senador que se va del Senado termina con una BTV para un familiar. Entonces, convengamos que de la BTV el Estado Nacional recibe solamente entre el 20 y el 30%. El resto se lo llevan 4 o 5 vivos que manejan la BTV en las provincias. Entonces tenemos que terminar con esto y que la BTV cueste lo que tenga que costar, que es un 70% menos.
Está. Ahora sí. Queda por ahí la charla pendiente para ir explicando algunas, sí, cosas que tienen que ver con este decreto de necesidad de urgencia, que es importante que le llegue a la gente.
Agradecemos mucho la visita y que conozca el espacio, que conozca la radio, y bueno, y estamos todos expectantes y esperando que sea todo para mejor.
Bueno, yo le agradezco el espacio porque es importante, porque por Radio Nacional, como dije al principio, se llega a cada rincón de la provincia. Y nada, ofrecerle mi apoyo para que este medio siga siendo lo que es y trabajar para que funcione bien, o sea, se modernice. Y sabemos que la realidad de Radio Nacional del interior no es la misma la realidad que Radio Nacional de Buenos Aires. Por ahí muchas veces se le atañen a los periodistas, sí, del interior cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad que viven allá y los privilegios que paga Buenos Aires para con sus estrellas radiales, claro, que no es la realidad del interior.
No es la realidad de todos los, sí, empleados.
Exacto. Exactamente. No sé si Clarita también tenía algo para...
No, muchas gracias por haber venido a conocer el espacio. Estábamos todos preocupados desde, por supuesto, que han renunciado las autoridades que eran del gobierno pasado. Quedamos todos como desnudos, solitos, acá, solitos y preocupados también por la cantidad de cosas que han dicho los medios más hegemónicos, aquellos que son opositores, que han estado no sabemos dónde bien parados, porque al fin y al cabo somos todos colegas y, bueno, nosotros desde este medio preocupados. Así que le agradecemos la visita y la preocupación también.
No, las veces que sea necesaria, en diálogo, en abierto o cerrado, pueden contar conmigo. Yo soy diputado nacional, soy representante del pueblo y de la ciudadanía de San Luis, y en esa ciudadanía compete todo lo que tenga que ver con los medios locales, con los medios nacionales, con los medios, con los organismos públicos. O sea, estoy para intentar aclarecer todo y llevar tranquilidad a la población. Estamos viviendo un momento muy difícil en Argentina. Esta fiesta que tuvimos los últimos 20 años de gasto público exacerbado, alguien la tiene que pagar. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, alguien la tiene que pagar. Lamentablemente tenemos que ser soberanos con las deudas que tenemos, y digo lamentablemente porque yo preferiría que las paguen los que la contrajeron y no sabemos dónde está el dinero.
Claro, o la que se lo robaron.
¿Tá? Seguramente.
O la que se lo llevaron.
O sea, abogamos porque la justicia comience a funcionar como es debido en un país civilizado, y que los que tengan corrupción y actos de delito, sobre todo el Estado, sean juzgados rápidamente y vayan todos presos.
Sí. Diputado, gracias. Aparte, gracias porque ayer le mandamos un mensajito, nos contestó inmediatamente, se puso a disposición y lo tenemos hoy aquí. No es fácil, hay muchos que por ahí no acceden de esa manera, y la verdad que conseguimos una respuesta inmediata y eso está bueno.
Bueno, para eso estamos.
Gracias,
gracias, no, por gracias venir a ustedes, buen año. Gracias.